25, en ese tiempo, cuando yo tenía 16 años, fue un pastor español a predicar a mi iglesia y a través de la predicación de ese pastor español, yo entregué mi vida a Cristo. Así que entendí desde entonces que había una conexión muy especial con España y comenzamos hace unos 20 años a enviar misioneros a España. Estuvimos apoyando un proyecto misionero aquí en Las Rosas, en Madrid. Hemos tenido misioneros en Alicante que plantaron una iglesia allá. Hemos estado trabajando en Vallirana también, cerquita de Barcelona, plantando otra congregación. Y bueno, ahorita tenemos a nuestros pastores de Doha, de Qatar, que están acá ahora viviendo en Madrid, pero les quiero presentar a Hernán. Hernán, durante años pastoreó una iglesia allá en Qatar, en Doha. El Señor es muy lindo, ¿no? A pesar de la persecución tan fuerte en la pandemia, el gobierno decidió cerrar todas las iglesias, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel a pesar de lo que los hombres puedan hacer, la obra del Señor permanece. Muy bien. Me acompañan algunos hermanos también de Puente Largo allá en Bogotá que viven aquí ahora en Madrid. ¿Quieren ponerse en pie los que están acá? Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Ok. Esto se llama así, claves para fortalecer tu tiempo con Dios. Cuando tú vas a un hotel y te entregan las claves de las cerraduras, no sé si has visto que ahora hay, o carros por ejemplo, que para abrirlos ya no se abren con llaves, sino se abren con, voy a poner esto como al lado para que ustedes puedan ver mejor, voy a poner por acá. ¿Han visto que hay, por ejemplo, algunos hoteles en donde ya no te, ¿me ayudas con eso? Ya no hay llaves, sino que te dan claves, ¿sí? Entonces, te dan unas claves para fortalecer tu tiempo con Dios, tu devocional con el Señor. Es muy importante este tiempo. ¿Cuántos de ustedes anoche o en las últimas 24 horas no cargaron su celular, su móvil? ¿Cuántos no lo cargaron? Levante la mano aquellos que no cargaron su celular en las últimas 24 horas. Levante la mano. Solamente una persona que no usa celular, es una señora, por favor, algún nieto que le compre celular. Muy bien, ok. Pero si se dan cuenta, todos cargaron el celular, ¿o no? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa cuando no cargamos el celular? Pues se va a descargar, no va a funcionar, hasta que llega el momento en que se apaga. Bueno, así es nuestra vida también. Cada 24 horas, el Señor nos diseñó para tener una recarga espiritual. ¿Cómo se llama esa recarga? Devocional o tiempo con Dios. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes? No, mejor no lo pregunto, ¿cierto? Porque es que es algo, una disciplina súper importante, esta del devocional. Cuando nos referimos a devocional o tiempo con Dios, vamos a avanzar un poquito acá. ¿Qué es devocional o tiempo con Dios? Vamos a mirar algunos versículos. Dice el primer versículo, para mirar un poquito de qué se trata, de qué estoy hablando, es esto. Devocional o tiempo con Dios es relacionado con estos versículos. Aquí está Lucas capítulo 5 versículo 15, dice: pero su fama se extendía más y más, está hablando de Jesús, y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba. Noten aquí la palabra se apartaba, diga conmigo, se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Es decir, Jesús, en medio de sus múltiples actividades, había momentos donde decidía apartarse a solas. ¿Para qué? Para orar, para orar. Otro pasaje, Lucas 5, esto no es Lucas 5, esto es, bueno, pon el versículo, pon el texto y ahorita ubicamos el versículo. Dice: oyéndolo Jesús, esto es, creo que Mateo capítulo 13, puse mal el versículo, Mateo 13, creo que es versículo 13, si alguien me averigua. Oyéndolo Jesús, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y aquí tenemos a Jesús recibiendo la noticia de que su primo Juan el Bautista había muerto, y entonces decide apartarse. Es decir, en momentos cualquiera se apartaba, cuando estaba triste se apartaba. Mira el versículo siguiente, Mateo capítulo 14, el anterior a Mateo 14, 13. Este es Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar, escuchen, aparte, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, si ustedes ven, Jesús era una persona de estar con la multitud, pero había momentos en donde él decidía estar a solas con Dios. Otro versículo más, Mateo capítulo 6, versículo 6. Los discípulos se dieron cuenta del poder que Jesús tenía en sus oraciones y le dijeron, enséñanos a orar. Y entre las muchas cosas que les enseñó está esta, dice, mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Jesús dio una instrucción clarísima, ¿cómo debíamos orar? La primera cosa era, éntrate y cierra la puerta y ora en el secreto, porque el secreto está en el secreto. ¿Cuánto lo creen? El secreto está en el secreto, porque todo lo que pase en público dependerá de tu secreto. Si tú quieres tener un público poderoso, tienes que primero ganarlo en el secreto. ¿Por qué? Porque allí en el secreto está tu Padre. Y es el lugar donde nos recargamos, donde nos llenamos de fuerzas espirituales, ¿no? Entonces, quería mostrarles estos versículos, pero principalmente Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35 nos deja ver algo que Jesús hacía permanentemente. Marcos 1, 35. Mi control remoto es por telepatía, algo así. Estamos, ¿no? Levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Noten que este versículo en Marcos nos sintetiza la forma en que Jesús lo hacía. Si ustedes lo ven, Jesús hacía varias cosas allí. ¿Las pueden notar? ¿Qué significa levantándose? Significa un compromiso, una acción, ¿no? Es como que vences al gran enemigo de los cristianos. ¿Sabes cómo se llama el gran enemigo de los cristianos? Satanás, exacto. Satanás, el príncipe de las cobijas. Así se llama el gran enemigo de los cristianos, ¿no? Porque muchos cristianos están allá, Señor, 5 minutos más. Y saben que hoy los duros en el tema de, como decimos en Colombia, los duros o los expertos en el tema de coaching y ese tipo de cosas, dicen que los primeros 15 minutos del día definen el día. Entonces está el club de las 5 de la mañana, está el club de la meditación, está el club de no sé qué cosa. Y resulta que eso está en la escritura para nosotros, ¿no? Jesús dice, levantándose, la primera cosa que tienes que hacer si quieres vencer, si quieres tener un tiempo poderoso es compromiso, levantarte, vencer a Satanás. Amén. Muy bien, los noto como apagados. No sé si alguien está aquí. ¿Vinieron o no? Dígame un amén, dígame sí, aquí estamos. Denle un fuerte aplauso al rey, eso. A propósito, entre mis invitados traje una tía que siempre aplaude cuando yo no necesito y un primo que se ríe de mis malos chistes. Bueno, aquí está, muy bien. Gracias por venir. Levantándose muy de mañana. La segunda cosa, muy de mañana. ¿Qué habla eso? Una hora. Una hora. ¿Sí lo ven? Luego dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar. Un lugar. Un lugar especial. ¿Sí? ¿Y qué? Orar, ¿no? Entonces, noten que este tema Jesús lo practicaba mucho. Noten en los evangelios que eso lo practicaba muchísimo. El sacar esos tiempos a solas con Dios. Entonces, vamos a definir un poco la palabra devocional. La palabra devocional nos habla de una actividad en la palabra que resulta en una mayor devoción a Dios. Por eso se llama devocional, porque la palabra devocional, describe una acción que aviva la devoción a Dios y en especial la devoción personal a Dios, ¿no? Por eso decimos devocional. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hablan de devocional? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Bueno, como nunca te lo habías preguntado, hoy te genero la pregunta y te la respondo. Devocional tiene que ver con una actividad que aviva nuestra devoción por Dios. Otra frase que te quiero dejar. Devocional o pasar tiempo con Dios es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. ¿En qué consiste? En aislarse a diario para enfocar los 5 sentidos con nuestro Creador. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay personas que me dicen, pero a ver, pastor, no sea tan religioso. Yo me la paso todo el día con Dios. Yo estoy con Dios en el bus, yo estoy con Dios en el carro, yo estoy con Dios en mi casa, en el trabajo. Es verdad, Dios no se va, o sea, Dios siempre está ahí y tú estás con Él. Lo que pasa es que eso es lo mismo que cuando estás con tu esposa, pero estás trabajando en el computador. Tú estás con ella, pero tus sentidos ¿en quién están puestos? No sé si me van a entender. Las esposas me entienden mejor, ¿cierto? Las esposas me entienden mejor o no. ¿Alguna esposa aquí que dice, no, el tipo está, pero no está? Está, pero no está presente. Algunos se están codeando al pobre esposo. No, no, no le vas a romper las costillas a tu esposo, hermano. Ok. El tema es que tú puedes estar, pero no estar. Estar todo el día con Dios, sí, es verdad. Pero es que hay que sacar ese tiempo especial en donde tú le dedicas los cinco sentidos a Él. Eso es verdaderamente estar con Dios. Y no es que Dios lo necesite. O sea, el que lo necesita eres tú. Soy yo, ¿no? Entonces, es muy importante apartar ese tiempo a diario para enfocar nuestros cinco sentidos con el Creador. Muy bien. La pregunta es esta. La pregunta es esta. A propósito, mi Instagram es @LuisHBeltrán. Si alguno quiere el PDF de esta charla que estoy dando, me puede escribir la palabra. Déjame ver cómo la puse. Es que tengo un slide de eso y no me lo pusieron. Quiere escribir la palabra secreto. La palabra secreto. Y te mando el PDF que estoy transmitiendo en este momento. Bueno, si me escribes la palabra secreto en un DM, en mi Instagram, @LuisHBeltrán, entonces te lo pongo. Ahí, aquí está Luis H. Beltrán. También es un comercial para que me sigan. Bueno, muy bien. Pero les mando el PDF, si está bien, ¿no? Mi querido pastor. Muy bien, ¿cómo mejorar nuestro tiempo con Dios? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo podemos mejorar nuestro tiempo con Dios? Todo lo que he dicho hasta ahora es introducción, ahora sí comienza. ¿Cómo mejorar nuestro tiempo con Dios? Pero espérenme un segundo. ¿Entendimos que, de qué se trata de lo que estoy hablando? ¿Entendimos o no? Ojalá ustedes pudieran obedecer lo que dice la palabra en el Salmo 1, cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. De igual forma lo dice también Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es muy importante que nosotros tengamos o apartemos ese tiempo especial. Así que, ¿cómo mejorar nuestro tiempo con Dios? Pues obviamente que la recomendación sería la siguiente, que está ahora en la pantalla en unos instantes. Esa es, muy bien. Es muy importante, dice, hacer una cita con Dios. Una cita con Dios. Comienza haciendo una cita con Dios. Por ejemplo, si el pastor Frank, que generosamente, juntamente con su esposa, ahora con su hija, y bueno, con toda la familia pastoral aquí, me han dado la oportunidad de venir a predicar. Pero, ¿qué hubiera pasado si él me dice simplemente, oye, sería lindo que un día vengas a Madrid y prediques, ¿cierto? Y yo le digo, ok, listo, voy, claro, voy. Bueno, muy bien, chévere que vengas, oh, ok, voy. Bueno, sería muy guay, ok, voy. Y si nos quedamos ahí, ¿qué pasa? Que se llegó el rapto y nunca vine. ¿Qué faltó? ¿Cómo se concreta? Una cita, hay que hacer una cita. ¿Y la cita qué elementos tiene? Primero un compromiso de que lo vamos a cumplir. Estamos haciendo un compromiso serio de que voy a estar, ¿no? Aunque casi siempre, ya no puedo estar, no sé qué, reagendemos. Pero compromiso serio de palabra, voy a estar. Segunda cosa, una hora. Otra cosa, un lugar. Entonces, si no sacamos un compromiso con una hora y un lugar, no vamos a comenzar a hacerlo. Les ruego el favor que establezcan eso como primero. Antes que nada, ese es el punto cero. Establezcan una cita con Dios, pero con compromiso. Dígale al Señor, Señor, yo voy a cumplir mi parte en el compromiso y yo sé que tú lo harás conmigo. Dígale, Señor, ¿a qué hora? ¿Qué hora te funciona? ¿A ti a qué hora te funciona? No me digas, sí, a las 3 de la mañana, ¿cuándo? Porque es que tú eres un buen somnífero, Dios. Ojalá por la mañana y por la noche, como dice la Biblia. Pero por lo menos por la mañana, ¿no? A una hora que te sirva. Y si no tienes tiempo, entonces madruga un poquito más, ¿no? Levántate un poquito más temprano. Bien, háganos esa primera tarea, por favor, de establecer una cita con Dios. Ok, avanzando un poquito en esto, Les voy a dar cinco recomendaciones para mejorar. Ahí vienen las cinco claves. ¿Están listos? Cada clave va abriendo una puerta que nos va llevando a mejorar nuestro tiempo con Dios. Estas claves que les estoy dando son claves poderosas, créanme. Si ustedes las comienzan a operar, las usan, les van a abrir puertas para entrar en una mayor profundidad con Dios. Son muy sencillas, pero de lo sencillas que son, no las hacemos. Entonces hay que hacerlas. Primera clave. Esta clave en Corea. No. Eso, muy bien. Gracias. La primera clave es esta, sencilla. Comienza en oración. Tuve el privilegio de ir a Corea varias veces. El Señor me ha llevado a Corea. Y en una de las veces que me llevó a Corea, fuimos a una iglesia en donde oraban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana. Cada uno de esos servicios de oración se llenaba y se desocupaba el auditorio de 5,000 personas. Y me decía el pastor que iba más gente en los tiempos de oración que el domingo. Y entonces yo le decía al pastor, ¿cuál es la clave para empezar, para tener una vida de oración? Y el pastor me dijo, al final del servicio los voy a reunir en mi oficina y les voy a dar la clave. Nosotros fuimos a Corea con tanta hambre y estábamos ahí listos escuchándolo. Y él dijo, la clave para tener una vida de oración es, y todos, dánosla. Hicimos este viaje tan largo, ¿se saben? Desde Colombia son más de 36 horas entre escalas y todo para llegar a Corea. Estábamos así, dánosla. Y él dice, la clave para tener una vida poderosa de oración es, comienza a orar. Entonces dijimos, ¿no más? Dijo, eso es todo, comience a orar. Yo, ¿pero por qué? Y él dijo, porque ustedes los latinos saben de todo, pero viven poco. Me dijo así, saben mucho de cualquier tema. Yo les puedo poner, háblame sobre oración y me van a hacer una teología sobre la oración, pero practican poco. Me dijo así, o sea, los latinos de Colombia, ¿no? En España es diferente, en España es diferente. Entonces me dijo así, los latinos tienen la tendencia a saber mucho, pero a hacer poco. Comienza a hacerlo. Comienza en oración. Así que ese tiempito con Dios, comiénzalo en oración. Por ejemplo, sería interesante que ustedes, hermanos, comiencen en oración basados en estos versículos. Mira, primero, Filipenses 4, 6, 7. Muy conocido, lo hemos predicado 500 veces. Ok, dice así, por nada estéis afanosos. O sea, no vayas a llegar a tu tiempo de oración en afán. Y si estás entonces, presenta tus oraciones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y Dios hace un intercambio, tú le entregas tus peticiones, tus problemas. ¿Y qué te va a entregar Dios? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, antes que cualquier cosa, ora y entrégale a Dios todas las cargas que traigas. Otra, 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes de comenzar a leer o cualquier otra cosa, confiesa tus pecados. Dile, Señor, perdóname por esto otro que hice. ¿Cómo traté a mi suegra? Sí, Señor, perdóname por... Tienes que entrar a ese momento en paz, ¿sí? Sin culpas, sin nada, descargado totalmente, ¿no? Es muy importante alabar. Si tienes, por ejemplo, música, coloca música, alaba al Señor hasta que sientas su presencia. Porque es que no hay nada más aburrido que un tiempo con Dios sin Dios. Y mucha gente lo tiene así, es como simplemente una actividad intelectual. Ten a Dios ahí, ¿no? Ok, mira esta frase que te dejo ahí, ora en alabanza, ora entregando tus cargas, ora confesando tus pecados. Prepara tu corazón para comenzar a escuchar a Dios. Entonces mi primera clave es ora, antes que cualquier cosa, ora. Comienza ese tiempo en oración. Vamos para la segunda clave. Segunda, ¿les gustó la primera clave? No los veo emocionados, no los veo nada. Díganme qué pasó con esa primera clave. ¿La recibieron? ¿La van a comenzar a usar? Bueno, gloria a Dios. Si no me ayudan, yo no sigo con las demás. Yo veré, hermanos. Entre todos lo hacemos, ¿sí? ¿Seguimos o no? Seguimos, pero eso se tiene que notar así con euforia, un aplauso. El otro día estuve predicando en un ancianato y la verdad que los ancianos están más emocionados que ustedes, hermanos. ¿Qué está pasando? Vamos, hermanos, ¿dónde está la gente de España, de Madrid? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Bueno, muy bien. Segundo, lee detenidamente un párrafo de la Biblia. Lee detenidamente un párrafo de la Biblia. Les voy a mostrar un pasaje muy interesante. Deuteronomio 17, 18 dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de cómo escoger un rey. Dice: cuando el rey se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y escuchen, leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Qué tiene que hacer ese rey escogido por Dios? Leer el libro de la ley todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Y para ponerlos por obra. Ok, me parece que es muy importante este hábito de leer un párrafo de la Biblia. Dice el versículo 20: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Me parece muy importante leer esto. Escúcheme antes de continuar lo siguiente: los evangélicos tenemos mañas muy raras. Bueno, aquí no hay ningún evangélico, lo sé, pero los cristianos de esta rama evangélica tenemos unas mañas raras. Por ejemplo, nos gusta leer la Biblia, no, nos gusta hacer devocionales de otros. Eso es como comer comida premasticada, ¿sí o no? Porque nos gusta que nos llegue el audio de no sé quién, el audio de este otro, el devocional de este, el video del otro. Y bueno, esos son complementos que funcionan, sirven, sí, es indudable, sirven. Pero es que no hay nada como que tú mismo vayas a la presencia de Dios a tomar tus alimentos, tu palabra, ¿sí? Otro hábito que es como raro es que no leemos los libros de la Biblia en orden, sino que leemos lo que caiga por acá, lo que caiga, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta que se llama Tiempo con Dios, no sé si la conoces, Fran. El Tiempo con Dios va en orden, pero así no la usen, vayan en orden, tomen un libro de la Biblia, vayan en orden y vayan párrafo por párrafo, leyendo poco a poco. Porque es que la mayoría de los cristianos somos de abrir la Biblia y donde nos caiga. Y allá en América Latina hay gente muy loca. Por ejemplo, el otro día en Colombia, ustedes saben que la moneda es el peso, ¿no? El otro día un tipo iba a pedir la ofrenda en la iglesia y abrió la Biblia y le salió así: despojaos de todo peso. Es que, señor, ¿a qué me dedico? Y dice: para mí el morir es ganancia. Ah, voy a montar una funeraria. Una señora, unas chicas en un encuentro de señoritas dijeron: ¿será que me casaré? Y una muy, muy jovencita abrió la Biblia y le salió el versículo que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos, decía así. Otra salió otro así, abrió un versículo y le dijo: ¿será que me casaré? Dice: el que a mí viene no le echo fuera. Y otra más mayorcita, llegó y se puso así a abrir la Biblia y le salió así: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y básicamente lo que te acabo de mostrar es que uno puede hacerle decir a la Biblia así lo que uno quiera, pero no es la forma. La forma es en orden, párrafo por párrafo, en orden, vamos a ir recorriendo los libros de la Biblia, ¿sí? Arranquen con Juan, arranque con Mateo, arranque con Marcos, arranque con Apocalipsis si quieren, no sé, arranque con un libro y vaya párrafo por párrafo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces déjame darte una recomendación, mira. Escucha, cuando vayas a leer el párrafo, atención aquí, lee palabra por palabra, lee varias veces, lee en varias versiones de la Biblia, lee en oración, lee en forma tan enfocada que escuches la voz de Dios. Una vez mi esposa, que hoy es mi esposa, con ella tengo 4 hijos, algún día les contaré cómo me casé con la hija del pastor y sobreviví en el intento, algún día se los contaré. Pero Ella salió muy fértil, tiene 4 hijos. Yo la llamaba y le decía, amor, voy para la casa y pum, queda embarazada. Hasta que por fin paramos, ¿no? Bueno, al que quiera le suelto la unción de los 4, ¿no? El que lo quiera se la suelto, bueno. Casamos a nuestro primer hijo ahorita este fin de semana. Antier se casó. Se casó Mateo y me vine para acá. Bueno, gloria a Dios. Entonces les contaba que ella cuando éramos novios me regaló una carta. Y yo pues en esos tiempos estudiaba ingeniería electrónica. Tenía que leer mucho, así que pues yo agarré la carta y le hice lectura rápida. ¡Fum! Y ya. Y ella se puso a llorar. Me empezó a decir que yo no la quería, que yo no la amaba. Yo le dije, ¿pero por qué? Porque ni leíste la carta, me dijo así, ni leíste la carta. Y yo, amor, que sí la leí. No, no la leíste. ¿Qué era lo que ella quería que hiciera con la carta? ¿Cómo se lee una carta de amor? Toca empezar, primero que todo, yo no sé si se acuerdan cuando usábamos esquelas. Alguien se acordará, o si no, pregúntale a tu abuelita hoy cuando llegues a la casa. Las cartas venían con stickers. Y empecé a leer poquito a poco, ¿cierto? Mi cucarrón. Y que cada palabra la leyéramos tan lentamente que escuchábamos la voz de quien escribió. Y es que esa es la clave para leer la palabra. Que escuches, la leas tan lentamente hasta que escuches la voz de Dios en la palabra. Es la voz que te cambia. Es la voz que te llega a lo profundo del corazón. Lee, ¿sabes qué? Si no te han vuelto a escribir cartas de amor, te digo algo. Hoy en la Biblia había una carta de amor para ti de parte de tu padre en tu tiempo con Dios. Ahí estaba esa carta. Muy bien. Avancemos pues, avancemos porque se nos va el día. Tercera clave para hacer tu tiempo con Dios. Es para que no se me duerman, Fran. Como me pasó la primera vez que prediqué, mi primera predicación fue movida, relajante y suficiente. Fue movida porque los hermanos empezaron a parar a irse. Fue relajante porque los que se quedaron dormidos. Y fue suficiente porque al rato me decían así. Bueno, espero que no me pase ninguna de las 3. Ok, tómate un tiempo para meditar y escribir. Medita, ¿sabes qué es meditar? Meditar se compara a lo que hacen las vacas cuando rumean. Masticar mucho. Esa es la idea, masticar mucho la palabra. Entonces, dice Josué 1:8, ya lo vimos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten esta palabra tan importante: leer, meditar. Leer, meditar. Meditar es súper clave. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar repetitivamente y conversar con Dios, sobre todo. Eso es meditar. Meditar es conversar con Dios haciéndole preguntas sobre el pasaje. Señor, ¿por qué escribiste esto? O sea, es que es como sentarse con el autor. Es como si tú estás leyendo un libro y te puedes sentar con el autor. ¿Sabes cuántos aman a Itiel Arroyo, por ejemplo? Ok, el ánimo se sintió en el ambiente. Bueno, si no lo aman está bien, pero seguramente que alguno ha leído El Incendiario, ¿no? Bueno, ¿no te gustaría sentarte con Itiel y hacerle preguntas sobre El Incendiario? Señales antes del fin. Esta es una señal antes del fin. Se oscurecerá la luna y el sol no dará más su resplandor. El guitarrista y la pianista llegarán. Esa es una señal antes del fin, señoras y señores. Okay. Hazle preguntas a Dios. Escuchen, a los latinos les va a gustar esto. El método arepa, míralo, método arepa, póngalo. ¿Qué 5 cosas preguntarle a Dios? Ahí están, atributos de Dios. Mira, agarra tu cuaderno y empieza a escribir estas cosas. ¿Qué atributos de Dios encuentro en el pasaje? ¿Qué recomendaciones o mandamientos? También, ¿qué enseñanzas? Por ahí. ¿Qué promesas? ¿Qué advertencias? Porque estas cosas te pueden ayudar. Método arepa, ahí está, para que te lo aprendas. Lo que pasa es que la R debería ser M, entonces sería AMEPA, pero pues tocó con R, así que por eso recomendaciones o mandamientos, ¿ya? ¿Lo tienes? Esto te puede ayudar para empezar al menos. Ya cuando tengas más experiencia, olvídate del método arepa. Pero mientras tanto, hazlo. Ok, siguiente. Escribe una frase de aplicación. La aplicación es muy importante. Mira lo que dice la escritura. Sigue. Dice la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Noten que la diferencia entre los que construyeron la casa sobre la roca y la arena es los que hacen. Esta es la parte que lo hace diferente. Los que hacen. De nada me sirve escuchar la palabra si no hago. De nada me sirve leer la palabra si no hago. Entonces todos los días cuando vayas a tu tiempo con Dios, escribe una frase de aplicación donde te propones obedecer la palabra. Es muy importante, mira lo que dice ahora. Esa frase debe tener tres P's de la aplicación. Míralo, vamos, avanza. Tres P's: que sea personal, práctica, posible. Si yo digo, por ejemplo, uy, esta palabra está buenísima para el pastor, ya no fue personal, es para mí, ¿no? Yo me comprometo. Práctica: que sea algo que es lograble, posible. Si yo digo, por ejemplo, voy a adelgazarme 40 kilos en un mes, ¿será posible? No, no será una amputación o algo así, ¿no? Entonces, algo posible, algo que sea lograble en el tiempo. Es muy importante escribir esa frase de aplicación. Ok, y la última, 5. Termina en oración, míralo. Otra señal antes del fin, pasa la pastora por la mitad. Ok, 5, termina en oración, míralo. Ora por valentía para aplicar la palabra. Ora por fortaleza. Les voy a dar este material. Otra, rápido. Ora por tu iglesia, por tus pastores, por los misioneros. Otra. Ora por tu nación, por sus gobernantes. Termina en oración. Un bonus track. Comparte con otros lo que Dios te habló, para que te enriquezcas, para que puedas crecer con otros, ¿no? Eso que Dios te habló, compártelo con otras personas. ¿Sabes una cosa? Que las personas que hacen tiempo con Dios son personas muy poderosas. Dios está levantando una generación de íntimos, de gente íntima que escucha en oración la palabra. Un gran pastor coreano me dijo lo siguiente. Me dijo: desde América Latina y España se está esperando una generación de misioneros, misioneros que llenarán la tierra. Y él me decía así, me decía: la única forma en que esa generación de misioneros puede salir a conquistar las naciones de la tierra es que tengan una cultura de intimidad con Dios. Y él me dijo así: siembra una cultura de intimidad con Dios y recogerás una multitud de misioneros que llegarán a las naciones de la tierra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a Él, vamos. Quiero escuchar.